Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente vecino, el continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Radio Gepeto, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filipín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Unión de Radios Libres y Comunitaria de Madrid, Onda Toledo, La Cultural y Eco Leganés. Además, sabes que te puedes escuchar a través de los portales de internet de todas estas emisoras el programa. Y también puedes descargarte y escuchar todos los históricos, tanto a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, como a través del portal del conocimiento de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. En el portal del conocimiento de la Fundación Sur vas a poder encontrar toda la actualidad, noticias, entrevistas, opinión, editoriales, todo sobre África y desde los medios de comunicación de África. La visión del sur de la actualidad para ti, para complementar tu información de actualidad. Y por supuesto también todas las investigaciones sobre el desarrollo del continente africano y el punto de vista de todos aquellos que conocen de primera mano el continente. Todo África a tu alcance a través del portal del conocimiento de África. De la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Y hoy tenéis un programa muy especial, muy bonito. Algo bueno para estos tiempos. Vamos a hablar sobre uno de los discos más interesantes que han salido a lo largo de este año. Se llama Afrobeat Seaco y es del Barón Yaboglu, del Barón del Ritmo. Por supuesto que tendremos noticias y todo lo que siempre contáis en Africanía.
Oye, escucha.
cosa. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Estamos en tiempo de información en Africanía con nuestra compañera Rosa Moro y la selección de noticias sobre el continente africano. Empezamos por Kenia, donde una segunda dimisión en dos días ha sacudido al gobierno.
El viceministro del gobierno de coalición de Kenia, Danson Mungatana, ha dimitido el día 7 de abril, un día después que Martha Karua, ministra de Justicia y miembro del partido del presidente Kibaki. El viceministro ha alegado que algunas fuerzas del gobierno están en contra de las reformas, repitiendo las quejas que puso Karua el día anterior, quien aseguró que la estaban impidiendo hacer su trabajo. Karua anunció su dimisión el día 6, recordando el nombramiento de los jueces que hizo el presidente Kibaki sin haberla consultado antes y sin su conocimiento. La dimisión de Karua ha hecho vibrar el gobierno de coalición que ya lleva un año en el poder. Además, ha recibido el apoyo implícito del primer ministro Odinga, que acusa a Kibaki de conculcar su autoridad. Secuestran a otro trabajador de petroleras británico en Nigeria.
El periódico The Guardian ha asegurado que el secuestro del trabajador británico tuvo lugar en la capital del estado de Rivers, Port Harcourt, el pasado día 5 de abril. Los secuestros de trabajadores de compañías petroleras es algo común en la región productora de crudo, el Delta del Níger, donde grupos armados luchan por una distribución más justa de la riqueza que genera el petróleo. El principal grupo de militantes de Nigeria, el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger, el MEMP, todavía tiene en su poder a otros dos trabajadores británicos que secuestró el pasado mes de septiembre. El grupo asegura que no liberará a Robin Hughes y a Matthew Maguire hasta que uno de sus líderes, Henry Oka, sea puesto en libertad de la cárcel. Nueva oleada de ataques de los piratas somalíes más lejos de las costas de Somalia.
Los piratas somalíes han secuestrado barcos de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Taiwán y Yemen en la peor oleada de secuestros en meses, desafiando a los poderes navales del mundo, ampliando su zona de merodeo en el Océano Índico. Cientos de piratas somalíes muy bien equipados han secuestrado docenas de barcos a lo largo del último año, la mayoría de ellos embarcaciones mercantes que recorrían una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Los piratas operan desde embarcaciones pequeñas remolcadas por un barco nodriza y a menudo capturan barcos pesqueros. El año pasado su botín incluyó un carguero ucraniano lleno de tanques de combate y un transportador de petróleo de 330 metros, propiedad de Arabia Saudí. El número de ataques de piratas y su índice de éxito ha bajado desde principios de este año debido al incremento de la presencia naval internacional en el Golfo de Adén y las aguas desfavorables, pero algunos grupos de piratas se han aventurado a alejarse más en el Océano Índico, al sureste de Somalia, para atacar los barcos que operan más lejos de sus aguas territoriales, lejos de la fuertemente patrullada zona somalí y los corredores de rutas de navegación. Se calcula que actualmente los piratas tienen en su poder al menos 17 barcos y más de 250 rehenes que son miembros de las diversas tripulaciones. Cuatro provincias de Mozambique totalmente libres de minas terrestres.
Cuatro provincias de Mozambique, Cabo Delgado, Niassa, Nampula al norte y Zambezia Central, han sido declaradas libres de minas antipersonas por el gobierno. Según ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores, Eduardo Coloma, se estima que Mozambique estará totalmente libre de minas antipersonas en el 2014. Coloma asevera que a nivel nacional se han limpiado más de 2 millones de metros cuadrados. La oposición de Sudáfrica solicita que se revise la decisión de retirar los cargos de corrupción contra Jacob Zuma del Congreso Nacional Africano.
La líder de la Alianza Democrática, Helen Zille, ha presentado un recurso urgente ante el Tribunal Supremo de Pretoria el día 7 de abril, pidiendo una revisión de la decisión de la Autoridad Fiscal Nacional de retirar los cargos contra el presidente de la ANC, Jacob Zuma. Zille explicó que la decisión anunciada por el director nacional de la Fiscalía Pública es ilegal e irracional, según palabras de la propia política. El pasado día 6 de abril, la Fiscalía Pública retiró los cargos por corrupción contra Zuma, alegando afirmando que su decisión se basaba en los errores contenidos en el propio proceso. La individualidad del caso de Zuma no se tuvo en consideración. El Parlamento Europeo reconoce el sufrimiento del pueblo chagosiano y pide que se dé una solución.
Según el presidente del grupo de refugiados chagosianos, Oliver Van Kool, esta resolución del Parlamento Europeo asegura que los habitantes de las tres principales islas del archipiélago, Diego García, Pero Baños y Salomón, están viviendo en la pobreza en Mauricio y Seychelles y que se debe tomar una decisión para que los chagosianos puedan volver a asentarse en su tierra natal. Van Kool asegura que va a utilizar esta resolución como palanca de acción para dar a conocer las demandas de su pueblo, que pide una compensación por daños morales y materiales al gobierno británico y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El pueblo chagosiano fue deportado a la fuerza a Mauricio y a Seychelles en 1965 por el poder colonial británico para dejar el espacio libre a una base militar aérea norteamericana. El sector privado de Sudáfrica emplea a más mujeres que hombres para puestos directivos.
El sector privado de Sudáfrica emplea a más mujeres en puestos de directivos que el resto de países, pero todavía hay un largo camino por recorrer para solucionar los desequilibrios de género en los lugares de trabajo, según un informe anual internacional que publica en este país Grant Thornton. El informe asegura que más del 70% de las empresas privadas en Sudáfrica emplea mujeres en puestos de altos directivos, que es más alto que la media global. Sin embargo, también explica que todavía existe un largo camino por recorrer para resolver los desequilibrios de género, ya que solo el 28% del total de los puestos directivos en Sudáfrica son ocupados por mujeres. El porcentaje más alto de mujeres en puestos directivos está en Filipinas, en Asia, donde las mujeres ocupan casi el 50% de los puestos directivos. Rusia es la segunda y Tailandia y Polonia ocupan la tercera y cuarta posición. El porcentaje más bajo se da en Japón, donde solo el 7% de los puestos de directivos está ocupado por mujeres.
Africanía cumple 10 años.
I'm gonna make you mine. bon, me mea ou la belle. I say, it better you hate me like I be before you like me like me no one be. Small respeto. Now only small respeto I want me no. You na me, me na me, me na me, you na you. Only na small respeto I want you know.
África, ven a Gaztambide de 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y está con nosotros uno de nuestros amigos, de nuestros más queridos amigos desde el principio, hace ya 11 años de esto que comenzamos la andadura en Africanía, el Barón del Ritmo, el Barón Jabuklu, y él es uno de los músicos también, pues yo digo, de los primeros que habéis llegado aquí a España y habéis hecho música africana.
Bueno, más o menos, pero yo cuando llegué había algunos ya, que es el tema de Máscara, que eran los hermanos Zamora.
Sí, Paco Zamora, sí, periodista deportivo.
Ajá, y estaba también ya África Lisanga.
Tenían el blues de la patera, me parece, ¿no?
Sí, habían hecho el blues de la patera. Y luego estaba Afrobrass, así en plan música africana. Y después pues fue mi incorporación al...
Desde luego yo creo que sí que fuiste uno de los primeros que sacó un disco propio.
Sí, en el plan ya así música africana, el disco propio fui... además el tema mío es un poco curioso, fui casi en España pioneros de lo que es la autoproducción.
¿Y eso por qué?
porque yo un poco me harté de presentar maquetas. Yo me acuerdo en aquella época salía andando desde Atocha hasta la Plaza Castilla, dejando maquetas por todos los lados. Y además es muy fuerte porque yo no sabes realmente ni quién se dedica a tu estilo de música. Entonces había una cosa curiosa, ibas a ver a uno y te decía, es que tu música es muy africana. Y luego el siguiente te decía, no, es que tu música ya no es africana. Si vas y lo haces así, luego a lo mejor, y tú te ibas, te gastabas el dinero en otra maqueta, y el otro ya, o sea, cada uno te pedía algo diferente, ¿no? Entonces ya eso me fue endureciendo tanto que a los pocos años decidí yo mismo emprender la aventura de grabar mi disco, que lo fui a empezar en París, porque en uno de los conciertos de los que hacía en el PC, ahí en la Casa de Campo,
sí,
trajo a Papa Wemba, y pues hubo un momento ahí que estuve hablando con él, me aconsejó bastante, incluso me presentó al director de la banda, un chico, Jojo Kuo, que era la época que habían hecho, es el que había hecho la producción de la realización de Yeke Yeke. Me fui con ellos a París, empecé ahí la maqueta, estuve 3 años peleando y al final el disco salió.
¿Qué era BB Project?
BB Project, sí, por eso le llamo BB Project, porque fue como una aventura. De hecho, se nota que había temas hechos en París, luego otros que yo llevo a hacer, se trasladó a Nueva York. Y luego terminé el disco, hice uno aquí en Madrid, un tema, o que le voy a llamar, con Pepe Dugan. Y luego en Barcelona conocí a Luis Mbomeo, que es otro guineano afincado ahí, que él acababa de montar un estudio propio también, y me ayudó a terminar ahí todo lo que es la mezcla y la masterización.
Además, es un disco en el cual hay grandes diferencias entre canciones. Por
sí.
ejemplo, Kele
no tiene nada que ver
con el conjunto del
con
disco.
El conjunto, sí,
y es para muchos una de las grandes canciones que yo creo que has hecho a lo largo de toda tu andadura musical.
Sí, para muchos es eso. Es que eran tan diferente la gente y los momentos. Tú imaginas 3 años, lo empiezas en París. Luego, además, el programa que utilizamos ahí en París, cuando vine aquí todavía no lo teníamos aquí, tuve que volver a mandarlo a Jojo a Estados Unidos para que lo adaptara al Atari, que era la época del Cubase, y los sonidos tenías que volver a buscarlos, y casi era imposible, ¿no?, de volver a tener el mismo bombo que habías tenido en París o en Nueva York. Y también el problema económico que tienes, a lo mejor el estudio de allá era mejor que el que tienes luego en el otro lado, y pues se tiene que notar. Y los momentos también, que cuando estabas en París era en invierno, se nota en la voz también, y luego llegas aquí, a lo mejor estás grabando en verano, pero tenía que hacerlo así, ¿me entiendes?
¿Qué ha cambiado desde aquel Okele o desde aquel
BB Project?
Hasta este afrobeatsiaco y canciones como, por ejemplo, pues en Gonga, que pues es una de las representativas del disco.
Sí, sí. Hombre, ha cambiado la forma de ver la música. Porque si te das cuenta en BB Project, lo que hemos dicho, es un proyecto que uno se nota que uno está buscando, ¿no? Me estaba buscando, entonces tengo ahí varios ritmos, por eso cada uno suena de una manera, porque estaba empezando a coquetear un poco con el afrobeat, que me había gustado. Luego el sucus también todavía lo llevaba siempre, el bikutsi ya me estaba ahí entrando poco a poco. Entonces, el makosa siempre que me ha gustado mucho. Y entonces tienes que ir mirando, porque realmente no estaba decidido si ya me quedaba aquí para hacer toda mi carrera aquí en España, o me iba a regresar a África, o iba a Estados Unidos. Entonces fui haciendo un tema para cada parte del mundo, para ver realmente en dónde puedo seguir, ¿no? Entonces BB Project es así. Luego ya los siguientes, el siguiente que fue Modulu, ya es el único disco que he grabado con una discográfica. Entonces ahí se nota un poco de imposición, de que el productor o la discográfica te está diciendo, mira, te queremos hacer como un tipo de este tipo de música y nosotros vamos a invertir en esa música. Y luego ya los demás, ya te das cuenta de que ya he hecho un LP. Ahora esto me lo han producido. Y resulta que ya te tienes que empezar a decidir, porque ya es el tercer disco, que es cuando yo hago el Actitud Bantú, que ahí ya empiezo a hacer más o menos lo que me da la gana. De hecho, hay más de 20 artistas ahí colaborando. Está Wofir, está Frank T, está Choin, está un chaval marroquí, que Adil, que era del grupo Kayaman. Está Janet, Janet, está Chantal Taiba, un montón de gente. Más o menos como diciendo, voy a intentar hacer aquí, porque tampoco creo que somos de los que con una producción así de repente vas a vender millones de discos, sino por lo menos aprovechar, hacer lo que tú crees que te puede dar fortaleza para seguir. Entonces, llegando ahora, luego hice Dumayecu, más o menos casi en la misma línea, pero llegando ahora en Ngonga, son temas, ahí hay temas, por ejemplo, son temas que ya llevaban muchos años sonando en mí, pero que tenía que buscar el momento y los ejecutantes para esa música. A veces nos pasa también que tienes una canción que si forzas mucho el meterle en un proyecto, a veces no le das la interpretación que tiene que ser. Entonces yo aprendí a, por ejemplo, cuando voy a hacer un disco, elijo por lo menos 20 temas. Y luego los empiezo a machacar poco a poco hasta que unos se van quedando. Notas que este está un poco verde, o no me gusta cómo lo he interpretado, o no es el guitarrista que yo quería para esto, o no es el momento, porque puedes tener una canción ya que ya la quieres sacar, de repente oyes unas noticias o ves la tele y resulta que el tema se te acaba de quedar fuera de, como fuera del concepto.
Oye, acabas de hablar de tu carrera a través de los discos y en la época de Actitud Bantú comienzas, quizás es el momento en que comienzas, una investigación que te saca un poco, o que entras con raíces más occidentales, aunque sean occidentales, aunque esas raíces tengan también su raíz en África, obviamente, pero que triunfan más en Occidente. Continúas con Mino de Entiende Self y No Comprende Nothing. Y ahora parece que vuelves, que dar la espalda a eso y vuelves otra vez a África, vuelves al machacando, a un soukous de Guinea Ecuatorial, vuelves al afrobeat, es decir, vuelves a meterte de lleno en ritmos puramente africanos.
Sí, es porque ya llega un momento que uno tiene que tomar decisiones. El afrobeat, ya lo sabes, que no es una música fácil para nada, porque estás llegando ya a la altura del funky, ¿me entiendes? Al nivel del funky, y está ahí el soul. Yo no soy de los que no me gusta hacer una música que lleva tantos años y con gente tan grande, que la hagas y que luego solamente porque tú hayas querido que se diga que tú haces afrobeat, sino ver el momento, buscar la canción es afrovisíaco, llevo, creo que es una canción que compuse nada más llegar a España, pero no había encontrado el momento, porque además la letra, yo había hecho todo tipo de canciones, pero poniendo verde a la madre África, que no hace nada por nosotros, que no. Entonces afrovisíaco es todo lo contrario, es decir, vale, esa madre África ya es mayor, ya endurecida, ya es una persona madura, lo que tienes que hacer también es dar cariño a la persona y explicarle a la vez que mira, mamá, lo estás haciendo bien, pero falta esto y falta esto. Eso casi me lo explicó una persona muy importante en África. Me dijo, mira, a los africanos, a los dictadores, a esa gente, ¿no? Que tiene, si tú le dices que todo está mal, no hay agua, no hay. Entonces, casi le dañas tanto el ego que bloqueas todo, ¿no? Y dice, mira, a tomar por saco, ¿no? Pero si tú le explicas, mira, excelencia tuya, es que esto está bien hecho y lo otro también, pero falta esto, ese lenguaje lo entiende más, me lo enseñó una persona que está acostumbrada a tratar a mucha gente con el que no sé, ¿no? Entonces aproveché esa enseñanza y dije, ¿y con qué canción puedo yo meter ese mensaje? Pues con Afrovisíaco. Porque es una canción que habla de una madre que puede, que sabe y que su obligación es hacerlo. Por eso hay una parte que digo, África Moswaka. África tiene que caminar, tiene que seguir. y va a caminar. Y si no camina, lo vamos a empujar a caminar. ¿Me entiendes?
Pues nos quedamos con Afrodisíaco, vamos a escucharlo.
You need. Come back to Africa and help us be free. Poor and poor, fighting war after war. We gon' set it a score now. Hey, hey,
Africa,
yeah.
Baby.
Hemos estado escuchando a Afrobeat Siaco. Oye, ¿de dónde sale el nombre?
Es Afrobeat, sale del Afrobeat, es un juego de palabras, Afrobeat, y lo he hecho, y el afrobisíaco era para que sonara afrodisíaco. Y entonces, sin darte cuenta, cuando dice afrobisíaco, la gente entiende afrodisíaco. Y es una forma de anunciar el ritmo, que es el Afrobeat, que es casi de los ritmos africanos que más lejos, o sea, que más se está interpretando ahora mismo en todo el planeta. Y es el orgullo de la cultura africana, porque es una música que lleva de todo. Es una mezcla muy importante. Yo no sé cómo una persona pudo hacer eso en los años 70. Yo cuando escucho a Fela no me lo creo, y hay veces que hay una anécdota. Cuando estuvimos grabando el Minor Entiende Self, entró ahí en el local y me encontré con Jota y su pandilla, ¿no? Todos los chavales rap ahí, escuchando Afrobeat, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y según ellos, que uno de los que estaban ahí, era una música nueva en África, ¿no? Y estaban totalmente flipando de eso. Y cuando les digo, pero si el Shakara, Shakara es que era cuando yo tenía 10 años, Shakara, Lady, la canción Lady de Fela, y lo estaban escuchando como si fuera un disco, una canción de este año. Sí. Y que este hombre lo haya hecho en los años 70 y que se ha muerto con 60 y pico de años. Y es que ellos ni se lo creen. Y como una persona puede mandar un mensaje en el futuro, porque hasta nuestros nietos van a bailar, van a escuchar Afrobeat creyendo que es música de su generación.
Yo más que, y en esto seguro que entraría en discordia con más de uno, pero para mí el verdadero creador del Afrobeat es este señor que tenemos ahora en un disco, no estáis viéndolo, pero yo lo tengo en la mano.
El Tony Allen.
Se llama Tony Allen, sí, que era el batería, y que Fela Kuti, cuando se enfadó con él, tuvo que poner nada más y nada menos que a dos baterías
para que
sustituir
hicieran
el mismo sonido que sacaba Tony Allen, y que era su director musical.
Sí.
Era el que verdaderamente metía los arreglos y que el que hizo el del Afrobeat. No digo que no lo tuviera en mente, pero...
Sí, no es la primera vez que lo hablamos. Además, es verdad, porque para crear un ritmo, por eso se llama ritmo, es el groove. El groove, todo el groove del Afrobeat es de la percusión y la batería, porque las mismas melodías realmente la mayoría son sukus, es tradicional el sukus, pero el que hacía realmente todo lo que se escuchaba de fondo es Tony Allen, la percusión.
Tú sabes que perfectamente como músico que el ritmo de un grupo lo lleva el batería,
sí,
por mucho
sí,
que
sí,
haya un
sí,
bajo, etc.
Porque realmente las guitarras tenor, esas que suena el corcot, estos son de soul music, y el bajo pues puede ser de cualquier ritmo africano o de jazz, pero lo que realmente marcó el Afrobeat es el groove, ¿no? que le da Tony Allen. De hecho, yo he escuchado sus últimos discos que realmente sigue impresionando. Yo le escucho mucho a Tony Allen, a Fela le escucho, porque también ya la mayoría de la discografía ya la conozco, pero Tony Allen cada vez que saca algo me sorprende, porque está haciendo unas fusiones muy importantes con otros estilos también, y está como lo que es acercando esa música a nuevas generaciones de jazz, de hip hop y de
todo. Con una humildad extraordinaria, claro. Además, que lo hablábamos antes. Oye, Afrobeat, ¿se acuerda la entrada en España del Machacando?
No.
¿A nivel oficial, digamos, oficioso?
Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que en este disco he metido una canción machacando. Realmente machacando ahí es el beso. El tema que se llama El Beso es el machacando. Y el machacando, ya te lo expliqué la otra vez, fue de las pocas músicas que se hizo a nivel de la época colonial y cuando Guinea era provincia, y que se empezaba a incluir estribillos en castellano, en el sucus. Entonces, por eso en Guinea se hizo el machacando. Es la diferencia del sucus de Camerún, que es macosa.
O sea, la rumba africana,
Claro, la rumba africana empieza a tener sus vertientes. En Guinea se convirtió en machacando, en Camerún ya era macosa y asico. En Congo, pues ya empezaron a hacer la rumba rock, le llamaban cabacha, que es la época de Kiam. un grupo que se llamaba Kiam Somo Somo, que incluso ya luego entraron Wemba y los grupos que él montaba de joven, ¿cómo se llamaba? Langa Langa Star. Entonces, en Guinea, bueno, es un poco antes. Lo que pasa es que el Machacando no se llegó a grabar en Guinea porque era todavía solo percusión y voz. Los artistas así que empiezan a grabar Machacando es con Hilarión Gema, que es un artista. Bueno, él sigue viniendo a Guinea porque es guineano de origen, pero cogió la nacionalidad gabonesa porque se metió en el ejército ahí y es el que empezó a grabar el Machacando. Y en algunas palabras, pues seguía soltando algunas palabras en español. Y en Guinea, pues Maelé también. Pero ya lo empezaron a hacer de otra manera. Pero realmente el Machacando en la época colonial era en todo de percusión y voz. Y había muchas canciones con estribillos y en castellano.
Pues vamos a escuchar lo que es el Machacando, un estilo de la rumba africana en Guinea Ecuatorial. ¡Tarán! Songa do abusa mi ye mi, mami na bwa abuso. Posten de dice na mande abuso nga. Now all things don't change, el mundo al revés. Les hommes en bas, les femmes en haut. Ye mi, yes. We atel danga se, mi ano fime no na tikos ake manga. He said no, you de play. Na mi are you today? I do a mosia di mo you got here. I say bro and don't come. We I tell them I say me I don't feel like no that it cost a game manga. Mana mina vama beso jama jama soda bien woman tell woman to go yo yeah. Yeah we men wanna chira nyama beo tuya na popo. Wana mina te ama na mabunga.
Me hago el líquido en cosas imposibles. 24 sur 24, man passe man. Aïe de so. Machacando.
Pues vamos terminando ya esta presentación, Barón, de Afrobeat Seaco, tu nueva obra, que me imagino no tendrá que seguir en el camino, un camino de investigación, un camino quizás de ida y vuelta, que te ha llevado, como decimos, desde salir de África a unas experiencias, mezclar con otras músicas occidentales y volver a bañarte en el Afrobeat, volver a bañarte en el Sucus, volver a bañarte en el Machacando. ¿Qué más podemos sacar de este afrodisíaco?
El afrodisíaco tiene... Hay una canción ahí, es que es aquí. Esta canción es totalmente ritmo religioso, ¿no? En África Central se llama Ntonobe, que es como decir ya, ¿no? O Jehová, más o menos en fan. Ntonobe es el Dios. Entonces hay un ritmo que se toca en la es un religioso, o sea, cristiano, y lleva su tipo de mensajes. Es una música que depende de qué tipo de mensaje, pues la adapté a ese estilo. Y
eso ya lo habías hecho anteriormente, ¿no? Sí. Con alguna, coger alguna música de religión, música
no es ritmo. Lo que he hecho ahí no es una canción religiosa, sino el ritmo religioso. Es más o menos... yo lo que hago muchas veces, depende del tipo de mensaje, voy a un ritmo tradicional, un ritmo, porque los ritmos no permiten cualquier tipo de mensaje. Por ejemplo, a un ritmo religioso, pues tienes que intentar seguir respetando el estilo, porque hay gente que se dedican a ese ritmo, pero de otra manera. Entonces lo que no se puede hacer es coger un ritmo directamente y meter cualquier tipo de mensaje, porque sería un poco como faltar el...
Eso te voy a decir, allí, porque tus discos son escuchados allí, y este quizás es tu disco más,
sí,
más vendible en Guinea Ecuatorial. Sí. ¿Qué tal se recibe el que estés utilizando estos ritmos tradicionales?
No, a veces lo hago, por ejemplo, en el tema del caso de Akie, ni se enteran. ¿Por qué? Porque lo que sí es utilizado es el timing, ¿no? Lo que es la forma, la espiritualidad. Pero luego le he metido guitarra rock, le he metido, en vez de un tambor o marimba, pues le he metido otras cosas. Entonces eso hace de alguna manera que hay gente que si no se lo dices, tampoco realmente lo reconoce, ¿no? Pero yo lo que sí he hecho es aprovechar el mensaje estoy hablando de la canción de un futuro incierto, de que realmente lo que estamos haciendo está bien. Y eso, cuando mandas un mensaje al Todopoderoso, pues lo tienes que hacer con un ritmo que él está acostumbrado, aunque nos escucha en todos los ritmos, ¿no? Pero para que toda la demás gente, pues sepan que aquí hay un mensaje espiritual. Pero no quiere decir, porque yo no lo he hecho con los mismos sonidos que lo hacen en las iglesias. Le he metido sonidos de rock, sonidos de otras voces, para que no solamente se pueda escuchar en África, sino que cualquier persona, cualquier parte del mundo lo pueda escuchar. Y según lo que me has preguntado, si qué aceptación tiene el disco, pues me han llamado ya, que haya llegado ahí el disco, lo están aceptando mucho. He intentado incluso, que eso también me lo van a decir, porque todos los demás discos... He ido mucho más de crítico social, pero es que en este he intentado mirar a otra parte, ¿no? Para ver qué es lo que realmente estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo.
Sí, es un disco además que habla bastante del amor, ¿no? Claro. O sea, no digamos no el amor solamente entre parejas, sino el amor dentro de la propia sociedad.
La convivencia.
La convivencia. Sí. Oye, vamos terminando... como siempre, menos un disco tuyo, todo lo has sacado con Engom Online Production, que sería
mi sello.
Tu productora, y entras con la distribución, que es la parte más difícil, como todo que se dedica a la música, sabes que es el caballo de batalla, entras con la factoría. ¿Qué tal?
Bueno, de momento hemos quedado, hemos firmado ya los contratos, he conseguido que me distribuyan también el recopilatorio de Best, también estaba ahí peleando para ver si lo podía sacar, ¿no? Porque Best es como una parada para ver realmente qué quiero hacer hasta ahora. Entonces, por eso después del Best he hecho también el Afrovisiaco, para un poco tranquilizarme y ver cuál va a ser mi orientación. Entonces, por suerte, he estado buscando distribuidoras, que eso ya sabemos cómo es, y ha sido difícil y no tan difícil, ¿no? Porque cuando la gente ya te conoce, siempre sabes ya directamente a dónde ir. Por eso te he dicho antes que cuando llegué, iba andando por todos los lados, por la discográfica, dando maquetas a todo el mundo. Pero llega un momento ahora que mucha gente que me escucharon en esa época han ido viendo la evolución, y muchos siguen en contacto conmigo, aunque algunos hay casos de algunos que ya no están en discográficas, entonces yo sé dónde localizarles. Mira, que he hecho esto, escúchalo, y qué por hacer. Ah, esto está bien, pero vete a verle a tal persona, le puede interesar y tal. Y como el sello autor acaba de... Están ahora mismo trabajando para Ritmos Música del Mundo, pues yo les fui a ver a Cirilo Madrid y me han aceptado distribuir el disco. Otra cosa es a ver si tenemos suerte y que de repente pues sea, me dé más, un poco más de... No sé realmente ni qué pido.
Bueno, y esperamos que podamos encontrarlo en los sitios normales donde podemos encontrar cualquier tipo de música.
Sí, ya está en las tiendas ya. Está en todas las tiendas de toda España, y supongo que también va a ir a otras partes del mundo. Hombre, yo me fío mucho de ese sello. ¿Y qué más, no?
Bueno, pues Afrovisiaco del Barón Yabuglú. El nuevo disco del Barón del Ritmo desde Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por brindarme la oportunidad de estar aquí hoy.
Pues nos hemos comido el tiempo, no nos queda más que la capacidad de despedirnos, agradecer al Barón del Ritmo su nueva obra, su nuevo trabajo, este Afrovisiaco, una vuelta a sus raíces, una búsqueda de sus raíces, sobre todo en los ritmos más africanos como el machacando. Pues le agradecemos que haya estado aquí compartiendo con nosotros este rato aquí en Africanía, este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía para todos nosotros. Muchísimas gracias a toda la gente de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Por supuesto, ciertamente daros a todos las gracias, porque sin vosotros esto no sería jamás posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.
Paellas a domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea?
Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas. Gracias por colaborar.